La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken inicia hoy un viaje por varias naciones en el Oriente Medio con la misión de reducir las tensiones regionales. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, demandó a las empresas de autobuses que transportan migrantes desde Texas. Y autoridades de Ecuador y Colombia asestan un duro golpe a las organizaciones narcodelictivas que azotan la frontera entre estos dos países. Hoy es lunes 8 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken viajará hoy a Israel mientras visita otras 7 naciones de Oriente Medio con el objetivo de frenar la violencia, calmar la retórica y reducir las tensiones regionales. Informa Judith Martín Rodríguez.
La máxima autoridad diplomática estadounidense, el secretario Anthony Blinken, se encuentra hoy en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde se reúne con autoridades del país y desde donde partirá hacia Israel en las próximas horas. Durante su encuentro con el presidente emiratí Mohammed bin Zayed, uno de los líderes más influyentes de la región, abordaron los esfuerzos para evitar que el conflicto se amplíe y destacaron las necesidades humanitarias en Gaza, mientras el propio Blinken resaltó el compromiso estadounidense con el establecimiento de un Estado palestino independiente. Desde el pasado 4 de enero y hasta el día 11, el secretario Blinken protagoniza una intensa gira por Oriente Medio con múltiples paradas en las que discute junto a sus socios cuáles son los mecanismos urgentes para frenar la violencia, calmar la retórica y reducir las tensiones regionales. Él mismo, durante su encuentro con el primer ministro qatarí, explicó el objetivo de su visita en la región.
Compartimos el compromiso de garantizar que el conflicto no se expanda y creo que también compartimos el compromiso de utilizar la influencia, las relaciones y los vínculos que tenemos con diferentes partes de la región para tratar de evitar una escalada y discutir nuevos frentes. Esto no es solo una cuestión regional, es un asunto de preocupación global.
Paralelamente, entidades internacionales denuncian a diario la situación en la franja de Gaza y, según la organización no gubernamental Save the Children, cuya finalidad es proteger los derechos de la niñez, más de 10 niños al día pierden una o ambas piernas en el enclave palestino desde que estalló el conflicto el 7 de octubre de 2023. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, Joe Biden y Donald Trump, los dos principales aspirantes a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se realizarán en noviembre, recordaron en diferentes actos de campaña los trágicos hechos del 6 de enero de 2021, cuando un grupo de simpatizantes del expresidente republicano ingresaron al Capitolio en Washington, D.C. para intentar evitar la certificación de la victoria electoral de su rival demócrata. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, marcó este viernes el tercer aniversario de la insurrección con un simbólico acto de campaña en Pensilvania, en el histórico Valley Forge, desde donde reiteró su llamada a proteger la democracia frente a la amenaza que representa su principal oponente en la carrera presidencial, su antecesor Donald Trump, y agregó: "Hoy estamos aquí para responder la más importante de las preguntas. ¿Es la democracia todavía una causa sagrada para Estados Unidos?", dijo el presidente. El evento, que debía celebrarse el sábado 6 de enero, pero que se adelantó un día debido a los pronósticos del clima que anticiparon una fuerte tormenta en la costa este del país, presentó a un Biden retórico que aseguró que todo lo ocurrido el 6 de enero de 2021 se debió a las mentiras de Donald Trump, cuya negativa a aceptar su derrota en las urnas provocó a la postre que por primera vez en la historia del país no se produjera un traspaso de poderes pacífico. Por su parte, Donald Trump, principal favorito para quedarse con la nominación republicana, según las encuestas, habló desde Iowa y aprovechó el escenario y la fecha para describir la llegada de migrantes a la frontera sur como una auténtica insurrección. Apenas una semana antes de que comenzara el proceso de nominación en el caucus de Iowa, siguió afirmando que algunos países han vaciado cárceles y centros psiquiátricos para impulsar una cifra récord de cruces en la frontera.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. La frontera sur de Estados Unidos atraviesa una crisis profunda por los miles de migrantes que quieren ingresar a suelo estadounidense en una oleada que continúa abrumando a las autoridades en la frontera con México y a las ciudades a donde se envían muchos solicitantes de asilo. Un problema que mantiene un conflicto entre el estado de Texas y la administración del presidente Joe Biden por haber legalizado la expulsión de los inmigrantes ilegales. Es en Texas, gobernado por el republicano Greg Abbott, desde donde parten la mayoría de los autobuses que son despachados y distribuidos hacia diferentes ciudades del país. Desde abril del 2022, Texas ha transportado en autobús a más de 90.000 inmigrantes a ciudades santuario dirigidas por demócratas como Nueva York, Washington D.C., Chicago, Filadelfia, Denver y Los Ángeles. Y justamente es Nueva York la primera ciudad que se puso firme, restringió los horarios y exigió autorizaciones a las empresas de autobuses con antelación bajo la amenaza, con multas, confiscación de vehículos e incluso cárcel. El estado neoyorquino inició una demanda contra 17 empresas de autobuses por $708 millones para cubrir la carga financiera por al menos 33.000 solicitantes de asilo que ya agotaron los recursos locales. El alcalde neoyorquino Eric Adams le mandó un mensaje al gobernador de Texas.
El uso continuo del gobernador Abbott de los inmigrantes como peones políticos no solo es caótico o inhumano, sino que deja en claro que antepone la política a las personas.
Por su parte, el gobernador de Texas desestimó la demanda, alegando que Adams no tiene fundamentos y lo descalificó por desconocer la cláusula sobre los derechos constitucionales a viajar, reconocido por la Corte Suprema de Estados Unidos. Si el alcalde Adams persiste en esta demanda, dijo el gobernador de Texas, puede ser considerado legalmente responsable por sus violaciones. La demanda alega que las compañías de autobuses han obtenido millones de dólares en ingresos de Texas por ayudar y transportar inmigrantes para aliviar a sus abrumadas ciudades fronterizas.
En otra noticia, California se convirtió en el primer estado en Estados Unidos en brindar cobertura médica a inmigrantes indocumentados elegibles que viven en el estado. Verónica Villafañe informa.
Mayela Canales, de 47 años, no perdió tiempo. Desempleada hace meses, acudió a la clínica St. John's en el sur de Los Ángeles para inscribirse al Seguro Médico Estatal de California, el primero en el país que cubre a toda persona de bajos ingresos sin importar su estatus legal.
Las enfermedades están ahí, no uno las busca, no es que las busquemos, pero es de gran ayuda tener cobertura médica.
Mayela recibió una aprobación inmediata. Siente alivio porque antes, cuando tuvo que hacerse exámenes de rutina sin seguro, le dolió la factura.
De $4,368.
Debido a los altos costos, muchos inmigrantes indocumentados a menudo evitan la atención médica hasta que una dolencia se convierte en una emergencia. California ya ofrecía cobertura a indocumentados menores de 26, ampliándola a mayores de 50 en el 2022, pero a partir del 1 de enero se expandió para todos.
Se estima que más de 700.000 inmigrantes indocumentados de 26 a 49 años podrán inscribirse para Medi-Cal, la cobertura de salud gratuita o de bajo costo que el estado ofrece a residentes de California de bajos ingresos.
Se calcula que al menos la mitad de quienes califiquen para Medi-Cal están en el condado de Los Ángeles. Jonathan Mejía, director regional de la clínica St. John's, ayuda a inscribir a los nuevos beneficiarios.
Esta expansión va a ayudarles para poder recibir todos los servicios médicos, medicinas, ver especialistas para ver el dentista y especialista de los ojos.
Gabriela López, una madre soltera de escasos recursos, ahora podrá operarse el quiste que tiene sobre un ojo.
Ahora me va a ayudar mucho porque el médico lo va a cubrir.
Legisladores de California han destinado más de $4,000 millones anuales para expandir la cobertura médica universal. Expertos estiman que el tratamiento temprano de enfermedades crónicas reducirá los costos a largo plazo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Estimada audiencia, les saluda Judith Martín y es un privilegio verdadero dirigirme a ustedes un año más en estas fechas tan señaladas. Su sintonía es nuestro mejor regalo y desde La Voz de América les envío un enorme abrazo y les deseo un muy feliz 2024, que sea un año lleno de bendiciones y sobre todo mucha, mucha salud.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Sara Pablo desde México. Aprovecho estas fechas para enviar un abrazo a la audiencia de La Voz de América. Les deseo felices fiestas y que este 2024 se cumplan sus sueños, que la salud los acompañe siempre y que todos los días estén llenos de dicha y amor. Les mando un beso desde México.
Hola, les saluda Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras, y en esta época de la Navidad quería desearles que la pasen en familia, disfruten y sobre todo acompañados de Dios. ¡Feliz Navidad y éxitos en el Año Nuevo!
Hola, soy Silvia González, corresponsal del Perú. Deseo que esta Navidad llegue la paz y el amor a todas las partes del mundo y que este año 2024 te siga el éxito y la prosperidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Los gobiernos de Ecuador y Colombia dan su primer golpe conjunto al narcotráfico en este 2024, mientras desaparece de la cárcel el líder de una de las bandas narcodelictivas más peligrosas. El informe desde Ecuador con Giselle Jácome.
La policía de Colombia y Ecuador trabaja de forma activa en la frontera que comparten los dos países. En las últimas horas se anunció la captura de un grupo de 22 ecuatorianos y 6 colombianos acusados de delincuencia organizada. Las detenciones hacen parte de la operación Fénix 3, que asestó un fuerte golpe en las provincias de Esmeraldas y Manabí, donde estos grupos se dedicaban al tráfico de drogas, utilizando lanchas rápidas para entregar los estupefacientes en alta mar. La policía de Ecuador dio a conocer este logro y fue William Villarroel, director de investigaciones antidrogas, el encargado de suministrar algunos detalles.
Una organización narcodelictiva transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas que tenía su centro de operaciones criminales en el perfil costanero ecuatoriano en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí.
Durante un año, la policía de ambos países dio golpes certeros para desarticular a esta organización que trabajaba con los hermanos Cuero Valencia Heder en el Valle del Cauca, en Colombia, quienes traficaban un promedio de 5 toneladas mensuales de cocaína y por la que recibían al menos 190 millones de dólares al mes. La droga se producía en laboratorios cercanos a frontera en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Luego pasaba a la provincia de Manabí, también en la costa pacífica, y posteriormente en lanchas rápidas llegaban hasta las costas mexicanas para su distribución. Esta noticia se daba en medio de otra que involucra a uno de los capos del grupo narcodelictivo Los Choneros, que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Se trata de alias Fito, quien supuestamente desapareció de la cárcel regional de Guayaquil, donde permanecía en prisión. Los hechos ocurrieron luego de que se ordenara su traslado a una cárcel de alta seguridad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Por otra parte, el presidente del Parlamento de Venezuela advirtió que la comunidad de la Asamblea Nacional del 2015 va en contra de los acuerdos de Barbados, informa Carolina Alcalde.
Durante la instalación del nuevo año legislativo, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, denunció que los partidos de oposición van en contra de los acuerdos firmados en Barbados, luego de que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Opositora de 2015, que el año pasado decidió disolver al interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos, extendió su mandato por cuarto año consecutivo.
Seguir metiéndole manos a los activos de Venezuela viola los acuerdos firmados en Barbados. Y si persisten en esa intención de seguir robándose los dineros que solamente le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, no tendrán otro destino que la justicia que merecen que les sea impartida. Ladrón que robe dinero del Estado tiene que responder ante los órganos de jurisdicción correspondientes. Solamente como una pequeña advertencia de comienzo de año.
Además, Rodríguez negó que se encuentra negociando con la candidata presidencial opositora María Corina Machado, tal y como ella sugirió el año pasado.
Pero no tengo ni la más remota idea. ¿Conmigo? No. Nunca, no la conozco. En mi vida la he visto.
En tanto, Dinora Figuera, presidenta del Parlamento de 2015, Marianela Fernández, primera vicepresidenta, y Auristela Vázquez, segunda vicepresidenta, fueron ratificadas en sus cargos. Todas se encuentran en el exilio y en enero del 2023 fueron acusadas por la Fiscalía de presuntamente cometer los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Bolivia, luego de la polémica sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la eliminación de la reelección indefinida, se aviva el debate político en torno al expresidente Evo Morales. El informe con Fabiola Chambi desde Bolivia.
Una semana después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anulara la reelección indefinida por considerar que no es un derecho humano, continúa la polémica y dudas en torno a la situación del expresidente Evo Morales, quien con esta sentencia estaría imposibilitado de presentarse en las elecciones generales de 2025. La sentencia indica que el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por dos periodos, ya sean continuos o discontinuos, y Morales gobernó el país durante tres gestiones. El Tribunal Constitucional se respaldó en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2021. La abogada especialista en derechos humanos, Katia Saucedo, explicó a La Voz de América que la sentencia es correcta pero tardía, porque existe la opinión consultiva de la CIDH, que solo admite dos periodos de gobierno y debe ser respetada. Además, dijo que a pesar de las observaciones del entorno del expresidente Morales, la inhabilitación es un hecho irrefutable.
Yo no creo que se pueda hacer nada. La opinión consultiva no necesita ratificación del Tribunal Constitucional porque tiene valor por sí misma. Es una expresión del sistema interamericano. Se emite por un órgano que está reconocido. Bolivia ha firmado, la Convención Americana la ha ratificado. Por tanto, las opiniones consultivas tienen un efecto vinculante para el país.
El expresidente Evo Morales acusó al actual gobierno de conspirar con la derecha para proscribir su mandato. Por otro lado, el exministro de Morales y parte de su equipo jurídico, Carlos Romero, dijo en conferencia de prensa que no hay impedimento para que se postule a las elecciones de 2025.
Dicen la reelección discontinua o continua, no se puede, ningún partido puede estar en el gobierno más de dos veces. ¿Dónde dice eso? ¿En la Constitución? Mentira. ¿En algún instrumento internacional? Falso.
La sentencia ocurre en medio de una crisis en el sistema judicial en el que los magistrados, cuyas funciones cesaban el 2 de enero, determinaron ampliar su mandato. Esta denominada autoprórroga ha sido criticada por legisladores de oposición y expertos en el área jurídica, quienes consideran que los fallos que emitan las autoridades después de esa fecha no tendrían validez. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Brasil recuerda hoy la invasión a Brasilia, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro atacaron varias instalaciones gubernamentales. El informe con Edgar Maciel.
Una semana después de la toma de posesión del actual presidente Lula da Silva, Brasilia fue invadida por manifestantes vestidos de verde y amarillo, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Vandalizaron el Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y la Corte Suprema. Un año después del episodio, la Corte Suprema brasileña comenzó a juzgar a los responsables de los actos antidemocráticos. Solo 66 siguen detenidos. 30 de ellos ya han sido condenados por el delito de golpe de Estado. Según una encuesta de Quaest, divulgada el domingo, 9 de cada 10 brasileños desaprueban las protestas que tenían como objetivo derrocar al gobierno elegido. En las calles de São Paulo, conversamos con el profesor Heitor Gomes y la empleada de limpieza, Patricia Tolentino.
Yo acho que...
Creo que todo elector que depositó su voto se sintió herido por la invasión. Es como si mi voto no hubiera sido aceptado.
Yo voy para la iglesia.
Mi familia es evangélica, dice ella. La mayoría votó por Bolsonaro. Aunque haya pasado un año, aún hay peleas y rivalidad. Según expertos como el científico político Rodrigo Prando, el gobierno de Lula logró reducir la presión antidemocrática con buenos resultados económicos en 2023. Pero el país sigue dividido. Si las elecciones fueran hoy, las encuestas muestran que Lula y Bolsonaro seguirían dividiendo los votos de los electores. La política es una construcción y la democracia brasileña sigue fragilizada. Partidos de oposición y movimientos de apoyo a Bolsonaro organizan manifestaciones este lunes en Brasilia para recordar el 8 de enero. Las fuerzas de seguridad prometen 2.000 policías adicionales para evitar nuevas invasiones en edificios públicos este lunes. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco pidió la libertad incondicional de los secuestrados en Colombia tras anunciarse un acuerdo del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Santo Padre pidió la liberación sin condiciones de todas las personas secuestradas en Colombia después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció que renunció a los secuestros como parte de las negociaciones que mantiene con el gobierno. El acuerdo fue confirmado por la misión de la ONU en Colombia y fue celebrado por representantes políticos de distintas tendencias en diciembre del año pasado, y ahora el sumo pontífice oró para que se cumplan estos acuerdos lo más pronto posible.
Los invito a que se unan a mi oración por la liberación sin condiciones de las personas actualmente secuestradas en Colombia. Este gesto, que es un deber ante de Dios, favorecerá también un clima de reconciliación y de paz en el país.
El anuncio al que hizo referencia el Papa Francisco culminó el quinto ciclo de diálogos con el gobierno colombiano y los miembros del ELN en Ciudad de México, y la medida responde a una exigencia sostenida de la sociedad de este país, profundizada desde el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista y jugador de Liverpool, Luis Díaz. Por otro lado, durante el Ángelus del domingo, el sumo pontífice también se refirió a los principales conflictos bélicos que afectan al mundo y pidió seguir orando por la paz en estos territorios.
Me siento muy cerca a las personas de la República Democrática del Congo, que en estos días han padecido algunas inundaciones, y por favor, sigamos rezando por la paz en Ucrania, en Palestina, en Israel.
Antes del Ángelus, el Papa celebró el bautismo de Dios, un evento que recuerda cuando Jesús inauguró su ministerio al acudir a bautizarse con el pueblo al río Jordán, donde Juan el Bautista realizaba un rito de purificación, y que es una fecha muy importante para la comunidad católica del mundo. Sala de redacción, Voz de América.
Hola a todos. La llegada del fin de año significa una oportunidad de cambio, pero también de agradecimiento por todas las cosas buenas que nos da la vida. Desde Washington los saludo, soy Héctor Contreras y les deseo una feliz Navidad y un próspero 2024.
Hola, soy Carolina Alcalde, corresponsal de La Voz de América en Caracas, Venezuela, y desde acá quiero desearles unas felices fiestas. El mundo ha vivido momentos turbulentos recientemente y por eso quiero aprovechar esta época para invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos hacer de este un mejor lugar. Sin duda, cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, podemos dar aportes muy valiosos. Que tengan todos un próspero año nuevo.
¿Qué tal, queridos oyentes de La Voz de América? Les saluda Scarlett Zelaya y desde la sala de redacción de Buenos Días América les envío un enorme abrazo y mis mejores deseos para sus fiestas de fin de año, y que reciban un 2024 lleno de amor, salud y bendiciones.
Un saludo afectuoso desde Bolivia. Soy Fabiola Chambi y aprovecho este cierre de año para desearles unión familiar, salud y trabajo. Son tiempos difíciles, pero estoy convencida de que hay un espíritu de paz y fortaleza que se sobrepone y guiará el 2024. Gracias por acompañarnos y felices fiestas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James sumó 25 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Torian Prince encestó un triple que igualó el marcador a 1-17 del final y los Lakers de Los Ángeles cortaron el domingo un récord de 4 derrotas con un triunfo 106-103 sobre los Clippers de Los Ángeles. Anthony Davis aportó 22 puntos y 10 rebotes para los Lakers, que encadenaron 2 victorias sobre los Clippers tras sufrir 11 derrotas seguidas ante sus vecinos. Un triple de Norman Powell entró en el aro cuando sonaba la bocina y los Lakers lograron doblegar a uno de los equipos en mejor forma de la NBA. Fue apenas su cuarta victoria en 14 juegos desde que ganaron el primer torneo in-season del baloncesto de la NBA. En el fútbol americano de la NFL, Josh Allen lanzó un pase de anotación para Dawson Knox para darle la ventaja a su equipo a mediados del cuarto periodo y los Bills de Buffalo ganaron su cuarto título consecutivo del Este en la conferencia americana, remontando y venciendo a los Dolphins de Miami 21-14 el domingo. Allen le hizo la vida complicada a los Bills con 3 balones perdidos en territorio de Miami, pero resolvió el juego al final para ayudar a Buffalo a ganar el segundo lugar en la clasificación de la conferencia. Los Bills, que no habían amarrado su lugar en los playoffs hasta que Tennessee venció a Jacksonville temprano el domingo, recibirá al séptimo lugar de la conferencia, Pittsburgh, en la ronda de comodines el domingo. Buffalo tenía marca de 5-5 a mediados de noviembre y tenía complicadas probabilidades de llegar a las finales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Lily Gladstone, Cillian Murphy, Emma Stone y Billie Eilish entre los ganadores del Globo de Oro. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. La ceremonia de entrega del Globo de Oro tuvo lugar el domingo en los salones del Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, y donde se reúnen habitualmente para almorzar organizaciones de apoyo social como el Rotary Club. El Globo de Oro es otorgado por la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood. El actor y cantante David Soul falleció a los 80 años. Soul interpretó al detective Ken Hutchinson junto a Paul Michael Glaser como el detective David Starsky en Starsky y Hutch. La serie se hizo tan popular que generó una línea de juguetes y suéteres.
¿Te acuerdas de la serie?
Sí, me acuerdo de la serie, sí, por supuesto, por supuesto. Pero a mí me gustaba más el otro, Starsky.
Starsky,
el de pelo oscuro.
Paul Michael Glaser.
Ajá, se llama. Exacto,
está,
sí.
Está vivito y coleando. Sí. Alive and Kicking. Está.
O sea, que también está en los 80.
Bueno, debe estar, debe estar.
Wow.
Sí, sí.
Wow. Sí. Pasa el tiempo, ¿no? Parece que fue ayer.
¿Qué más recuerdas de esa serie? El auto.
El carro me encantaba.
El auto rojo.
El carro rojo.
Ajá, con la franja aquella.
Oh, y Starsky, la chaqueta que usaba. Tenía una chaqueta como crema con unas rayas.
Era una especie de suéter.
Un suéter medio, ajá, largo, sí. Me encantaba ese suéter.
Que tú le doblabas el
cuello.
Tenía como una tirita.
Sí, señor. Ese mismo, sí. Me acuerdo que en esa época también estaba en Los Ángeles de Charlie. Estaba en la misma época.
Claro.
Era la misma época. Y nos encantaba Starsky Hutch, entonces veíamos Starsky Hutch y nos poníamos a comentar eso y Los Ángeles de Charlie.
¿Sabes que él también hizo algunas canciones que pegaron muchísimo en esa época, como Don't Give Up on Us, Baby?
Sí, me acuerdo. Me acuerdo que él tocaba guitarra.
¿Sí?
Sí,
claro.
Señor, sí, me acuerdo. Ahora sí, me está volviendo a la memoria.
Ajá.
Menos mal que me dijiste, porque no me... Si no me dicen, ni me entero. O sea, no sabía que había fallecido.
Sí.
Gracias a la profesora de idiomas del condado Fairfax, Virginia, Jackie Prieto, por recordarnos series televisivas como Starsky y Hutch y Los Ángeles de Charlie. Mañana, Sarah McLachlan y su gira 2024. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será Hasta nuestra próxima emisión.